Jehová de los ejércitos, por ser tan bueno, tan maravilloso y tan fiel. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos da de estar reunidos como hermanos para poder estudiar su palabra, Señor. Gracias porque en ella nos ha dado el mayor tesoro. Y así, Padre, rogamos en esta hermosa tarde que nos dé sabiduría, entendimiento, Señor, que nos dé, Padre, que nos abra el entendimiento para comprender la Escritura y poder aplicarla a nuestra vida también. Oro, Señor, por cada hermano y hermana que está acá, que les dé la fortaleza, Señor, física para mantenerse alerta y despiertos a la clase. Y también si quieren participar, Señor, que sea usted obrando en cada uno. Y así, Señor, también que me use, que trate con mi vida también para que, Señor, enseñando esta clase, Señor, yo pueda ser también un mejor hijo suyo, un mejor siervo. Padre, oramos que todo lo que se haga sea para su gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, entonces continuamos con la clase número 6 esta tarde. Ya hemos visto buena porción, ¿verdad?, del Antiguo Testamento y hemos llegado hasta el libro de Esther, ¿verdad?, la última vez. Así que vamos a recordar un poco el esquema de la clase. Recordemos que hay una exposición del tema, ustedes toman notas relevantes, a veces se mencionan cosas que tal vez no están en las notas, ustedes les parece que es algo que les ayuda en su entendimiento del tema, y ustedes pueden tomar esas notas y pueden participar, obviamente, eso es importante también. Eso sería una buena manera de mantenerse despierto, ¿verdad? Que ustedes participen cuando yo doy la oportunidad. La otra actividad que hacemos es leer algunos libros bíblicos o pasajes también sobre el reino de Dios, y también estamos completando las lecciones del libro La Verdadera Historia del Antiguo Testamento, un libro que es con un enfoque práctico, ¿verdad? Y los objetivos dos, básicamente comprender cómo la revelación de Dios en el Antiguo Testamento es aplicable a nuestra vida hoy. Eso lo estamos tratando con el librito que estamos llenando de la historia del Antiguo Testamento. Y también acá en la clase el propósito fundamental es conocer lo que la Biblia enseña sobre el reino de Dios en el Antiguo Testamento. Bueno, vamos a comenzar hablando un poquito de las tareas. Tengo acá una hoja a mi izquierda en donde tengo los hermanos que han entregado trabajos durante los tres primeros meses de clases. Entonces, si ustedes buscan allí y tienen la tarea de este mes, bueno, del mes pasado, ahí está marcada con una X que es del mes de enero, ¿verdad? Entonces ahí pueden poner, si ustedes marcan con una flecha, si ustedes hicieron la tarea. Las dos tareas son las lecciones y algunas lecturas, ¿verdad? Por cuestión de espacio yo solo pongo lección, lectura. Entonces ustedes allí marcan si lo hicieron. También están de los meses anteriores, si algunos han hecho trabajos anteriores. Ahí agregan sus nombres, tal vez algunos nombres no están ahí, y ahí pueden marcar sus tareas. Y hasta el momento quiero comenzar preguntando, valga la redundancia, ¿verdad? ¿Hay preguntas hasta el momento de lo que hemos visto desde Génesis hasta Esther? ¿Hay alguna pregunta de las lecturas anteriores? Si ustedes han leído alguno de los pasajes, si ustedes dicen, hermano, quisiera preguntar algo, en mi lectura no logré entender esto. Tal vez hay alguien que tiene alguna pregunta. Creo que no. Ok, estamos bien. Entonces vamos a comenzar con el tema de hoy. Y el objetivo hoy, mis hermanos, es abordar cinco libros. Cinco libros que son llamados los libros poéticos o los libros de sabiduría. Sabemos que obviamente la Biblia contiene sabiduría, ¿verdad? De Génesis hasta Apocalipsis. Pero estos libros tratan más ese tema de cómo enfrentar las situaciones de la vida de una manera desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista de Dios. Y para ello es importante comenzar introduciendo lo que es la poesía hebrea. Obviamente sabemos que el Antiguo Testamento fue escrito en el idioma hebreo. Algunas partes en arameo, pero mayormente en hebreo. Así que nos es importante entender un poco qué es la poesía hebrea. Pero comencemos con el término poesía en general. La poesía, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, se define como la manifestación de la belleza por medio de palabras, ya sea en versos o en narrativa, en prosa. Mis hermanos, la poesía es cómo uno habla bonito, ¿verdad? Creo que escuché un poco lo que el pastor estaba hablando de las ilustraciones, un poco similar, ¿verdad? No es lo mismo decir una verdad así como toscamente, como poner la verdad en una manera, con un estilo, con rima, y eso es lo que es la poesía. Pero en el caso de la poesía hebrea es un poco diferente a la nuestra en español. Nuestro idioma expresa mucha de su poesía en rima, paralelismo de sonidos, ¿verdad? Y para acá, para ello tengo un ejemplo para ilustrarlo. Vean esta estrofa de un himno muy conocido. Dice, qué bella historia de su excelsa gloria. Bajó el Salvador, Jesús mi Redentor. Eso es poesía. Rima, cierto. Pero en hebreo no es tanto así como nosotros en español, sino que en hebreo la poesía hace una declaración en la primera línea de los versos y luego la segunda línea repite, expande o contrasta ese pensamiento. A esto se le llama un paralelismo de ideas. O sea que la poesía hebrea lo que presenta es una rima, ¿verdad?, de ideas, no tanto de sonidos. Y vamos a ver algunos de los tipos más comunes. Sinónimo, mis hermanos, en la poesía sinónima, la segunda línea repite lo mismo o el mismo pensamiento que la primera línea en términos muy similares o idénticos. Vamos a ver un ejemplo en Salmo 24:1 para que los conceptos sean un poco más entendibles. Salmo 24:1 para ver un ejemplo de poesía sinónima. Salmo 24:1. Y aquí voy a avanzar un poco rápido, mis hermanos. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, noten la primera línea, de Jehová es la tierra y su plenitud. Obviamente, la segunda línea es sinónima. ¿Qué es la tierra y su plenitud? El mundo y los que en él habitan. Todo es de Dios. Ese es un ejemplo. También un poquito atrás, en el Salmo 19:2. Dice, un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Son sinónimos, es la misma cosa. Un día, dice, está transmitiendo palabras a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Eso es un ejemplo de sinónimo, es decir, la misma idea expresada con diferentes palabras. La segunda es antitético, es lo contrario. Es, en vez de decir a la segunda línea, en vez de decir lo mismo, contrasta la idea de la primera. Noten ahí en Salmo 1:6. Salmo 1:6. Dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Notan el contraste. Es decir, presenta una idea en la primera línea y en la segunda lo contrasta. También el Salmo 37:9 es otro ejemplo de poesía antitética, o que contrasta las ideas. 37:9. Miren qué bonito, ¿verdad? Y esos contrastes creo que los disfrutamos y a veces no notamos que ¿verdad?, que es una manera de generalmente la poesía hebrea se presenta. Dice Salmo 37:9, porque los malignos serán destruidos, pero noten la segunda parte, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Y por eso los disfrutamos, ¿verdad? Porque hay una parte positiva, ¿verdad? Y otra parte, la negativa, no nos gusta. Pero nos gusta ese contraste porque nos afirma, bueno, Señor, hay recompensa en seguirlo, ¿verdad? La tercera es sintética. Esta lo que hace es que la segunda línea, ¿verdad?, completa o expande el pensamiento de la primera. Noten Salmo 2:6. Salmo 2:6. Salmo 2:6. Versículo 6 dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Es decir, yo he puesto mi rey sobre Sión, ¿y qué es Sión? Mi santo monte, dice el Señor. Expande la idea. Noten también Salmo 19:7, un salmo muy precioso también acerca de la palabra de Dios. Salmo 19:7. Salmo 19:7. Dice, la ley de Jehová es perfecta. Y expande, que convierte el alma. Y podemos seguir, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Es expande las ideas, está complementando también las ideas. Entonces, estos son los tres tipos más comunes de poesía que encontramos en los libros poéticos o en cualquier porción de poesía de la Biblia. Así entonces, los libros poéticos son llamados así, mis hermanos, porque son compuestos casi completamente por poesía, por lenguaje bello que llega a nuestro corazón. Y bueno, eso en un poco de introducción a la poesía. Básicamente eso es lo que tenemos que saber para entender los libros. Y es importante también mencionar, mis hermanos, que si nosotros no tenemos en cuenta que lo que vamos a leer es poesía, y tomamos las cosas de manera, verdad, literal, así como, por ejemplo, dice Jehová es mi pastor, y decimos, bueno, Dios es un pastor. Bueno, es poesía. Literalmente Jehová no es un pastor. Dice también un salmo, ¿verdad?, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y también habla de Dios como que tiene alas. Entonces, tenemos que tener, ¿verdad?, claro de que es poesía. Dios literalmente no tiene alas, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, tener en cuenta esas cosas. ¿Algún comentario allí? ¿Se entiende? Ok. Entonces, vamos a entrar al primer libro. Vamos a ir desde Job hasta Cantar de los Cantares esta tarde. Desde Job. Y antes de entrar a Job, solo también recalcar esta idea. Los libros los libros poéticos son también llamados libros de sabiduría, los libros sapienciales se le dice, ¿verdad?, de sabiduría. Pero no significa que en otras partes de la Biblia no hay sabiduría o no hay poesía incluso. De hecho, los profetas usan mucha poesía. En Isaías 12 usted encuentra 6 versículos que son muy preciosos acerca de un canto al Señor. En primer libro de Samuel leímos la oración de Ana. Eso es poesía también. Pero los libros poéticos, esa es la característica principal. Esa es la característica principal. Y es interesante que estos libros sapienciales o de sabiduría o poéticos son libros que son bien, los tomamos como bien personales, ¿verdad? ¿Quién no tiene un salmo favorito? ¿Quién no tiene un salmo al cual acude en momentos de tristeza? Es algo que es, ¿por qué? Nos llega al corazón porque se aplican a todos los momentos de la vida de una persona, de tristeza, de alegría y de todo tipo. Pero es importante destacar, mis hermanos, que esta sabiduría no provino directamente de estos hombres. Pareciera que estoy diciendo algo que todos sabemos, pero creo que es importante mencionarlo. Esta es la sabiduría de Dios. No es que vino propiamente de Salomón, porque, ¿verdad? No, Dios le dio la sabiduría a Salomón. Y quiero comenzar con eso, que la sabiduría es importante para la vida. Estos libros no debemos verlos solamente como para creernos inteligentes, pero nos abren el entendimiento hacia la persona de Dios. Nos abren el entendimiento para conocer la persona de Dios. Quiero comenzar hablando de la sabiduría en Colosenses capítulo 2 y versículo 1. Colosenses 2:1, antes de entrar a Job. Colosenses 2:1, vamos a leer los primeros 4 versículos. Colosenses 2. Y vean lo que dice Pablo allí. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, de conocer a la persona de Dios, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Tenemos a Pablo en contexto enviando una carta a los colosenses para que ellos no sean engañados por aquellos que les están diciendo, hey, hay una mejor manera de conocer a Dios. Ustedes, los cristianos, dicen que es a través de Cristo. Bueno, puede ser, pero miren, el culto a los ángeles, el herirse para el cuerpo, mortificar el cuerpo, el abstenerse de las relaciones matrimoniales, el ser como un monje, ¿verdad? Eso también ayuda a conocer a Dios. Y Pablo dice, no. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. En Cristo ustedes están completos. Así que vamos a ver estos libros poéticos a la luz de que nos van a mostrar la persona de Dios, el carácter de Dios, cómo Dios nos enseña a vivir, cómo Dios quiere que nosotros vivamos, y el modelo o la persona que modeló esta sabiduría es nuestro Señor Jesucristo. Tenerlo en mente, mis hermanos. Vamos al libro de Job, entonces. Job. Abran su Biblia en Job 1. Vamos a ir a empezar en un momento, pero antes un resumen. El título en hebreo y en griego es Job. La fecha de la escritura la tienen ustedes ahí. No voy a ahondar mucho en eso. Solamente mencionar que algunos creen que los hechos de la vida de Job ocurrieron en el tiempo similar al de Abraham. Muchos dicen que Moisés registró esta historia inspirado por el Señor, pero no se tiene claro, ¿verdad? Es algo que el libro lo tenemos y sabemos que es inspirado por Dios, pero no conocemos mucho acerca de su origen. La tradición judía lo atribuye a Moisés, Se le atribuye que vivió en el tiempo como de Abraham. Ahí tienen ustedes unos versículos, ya que Abraham, pues, tenía, en Génesis 25 nos habla de que Abraham tenía muchas posesiones y similar a Job, ¿verdad? La vida que vivió Abraham, cantidad de años, es similar a la vida que vivió Job. Entonces, por eso se le atribuye un poco que Job vivió en esa época. Salomón es otro candidato, dicen algunos, pero vamos a avanzar. El tema, mis hermanos, aquí, esto creo que es de enfatizar. Dios, los santos y el sufrimiento. Dios, los suyos y el sufrimiento. Porque si somos hijos de Dios, aún sufrimos, ¿verdad? Algunos más que otros, ¿verdad? El propósito, mostrar a Dios santificando, purificando a los suyos mediante Él. Y ahí tienen una línea que completar, sufrimiento. Sufrimiento. Sobre el carácter de Dios, ¿qué nos enseña de Dios, Job? Nos enseña que Dios purifica a los suyos soberanamente, mediante el sufrimiento. Es como contrario, ¿verdad? Bien. Pero vamos a ver que tiene sentido en la mente de Dios, y para nosotros tiene sentido. El contexto, Job vivió en el tiempo antes que la ley fue dada, esto implica que Job tenía un conocimiento de Dios proveniente de la tradición oral de su tiempo. Pues así conocía Job acerca de Dios. Sin embargo, Dios presenta a Job como el más justo de su tiempo. El más justo de su tiempo. Eso está en los primeros versículos, ¿verdad? Dice que el libro presenta el dilema, ¿por qué sufren los justos en el mundo? La respuesta, hermanos, no es dada explícitamente en el libro, pero sí la enseñanza de que Dios tiene propósito mediante el sufrimiento en la vida de los suyos. Y vamos a ver cómo lo dice explícitamente ahí esa parte. Entremos a los pasajes claves. El libro lo podemos dividir como poéticamente. Hay un prólogo, como una introducción. Y en el prólogo lo que se nos da es el sufrimiento del justo Job y la soberanía de Dios. Vayamos a Job 1:20 y al 22. Job 1:20. Dice el texto allí. Job 1, versículo 20 al 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Esta fue la reacción de Job a su sufrimiento. Y para algunos que tal vez ven en línea o algunos que tal vez no recuerdan la historia, Job perdió todo, sus posesiones. Job perdió su salud. Todo lo que él tenía, lo perdió. Y él, esta fue su reacción: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová, Dios, Jehová, quitó, sea el nombre de Jehová, bendito. En todo esto no pecó Job, y noten, ni atribuyó a Dios despropósito. Job no dijo en ese momento: Señor, ¿verdad? Tú no tienes ningún propósito con esto, tú estás haciendo esto, ¿verdad? Por maldad. No, hay propósitos en lo que Dios hace. Hay propósitos en lo que Dios hace. La segunda parte son algunos discursos, y voy a adelantarme un poco en eso. Job se lamenta del día en que nació. Job comienza a querer una audiencia con Dios, que Dios le dé una explicación de por qué él está sufriendo. Porque él era justo, ¿verdad? Y Dios mismo lo había reconocido. Así entonces, algunas discusiones hubieron de algunos amigos de Job, y Job dice: pero es que el día en que yo nací, esperaré hasta que venga mi liberación, dice Job. Luego hay un segundo ciclo de discusiones, y solamente recordar cómo los amigos de Job estaban acusándole: Job, tú has cometido algún pecado, confiesa ese pecado. Y Job está diciendo: hombre, yo he tratado de andar en el camino del Señor, ¿verdad? Y Job empieza a dar declaraciones como esta, dice: sé que mi Redentor vive, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Maravilloso versículo. Continúan algunos discursos, otro tercer ciclo de discursos, algunos discutiendo, y llegamos al capítulo 28. Y Job va a dar un argumento contra sus amigos para decirles: miren, ustedes no saben, el único que sabe es Dios. Veamos capítulo 28 de Job. Job 28. Noten versículo 12 en adelante, mis hermanos. Por el tiempo no vamos a leer todo el capítulo, pero 12 en adelante. Dice: mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice: no está en mí. El mar dijo: ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde, pues, vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron: su fama hemos oído con nuestros oídos. Si Dios dice, Dios, ahí está la parte más importante. Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando Él dio la ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos. Entonces la veía Él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Qué precioso el versículo 28. Él le ha dicho, ¿verdad? La sabiduría está, Dios sabe cuál es, pero en un versículo resume el capítulo. El temor de Jehová es la sabiduría. ¿Cómo podemos saber que alguien es sabio? Bueno, si teme al Señor. Si cree al Señor Jesucristo, si es un cristiano, verdaderamente. Los insensatos desprecian la sabiduría, dice Proverbios. Así que Job define y le está diciendo a sus amigos: miren, ustedes me están acusando, ustedes me están culpando, pero Dios únicamente conoce la sabiduría, y el temor de Jehová es esa sabiduría. Apartarse del mal, la inteligencia. Y ahí, es ahí, por eso es que son libros sapienciales. Nos están diciendo, mira, tú quieres ser, vivir la vida correctamente, teme al Señor. Sé sabio, teme al Señor. ¿Verdad? Y así Job está contrastando a sus amigos. Luego Eliú entra a la escena y uno más sabio que los otros, pero no tanto. Pero llega luego el tiempo de que Dios hable. Y veamos ahí Job 38. Cuando finalmente Dios se presenta en un torbellino a Job, y en lugar de responderle, comienza a hacerle preguntas. Como quien dice, ¿verdad? Aquí el que pregunta no eres tú, el que pregunto soy yo, ¿verdad? Y dice el versículo 42, noten. 42, perdón, 38, perdón, discúlpenme, hermano. 38, gracias, hermano. 38, versículo 1, vamos a leer 1. Job 38, 1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Empieza preguntando el Señor, ¿verdad? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Job, dice el Señor. Tú estabas preguntando y preguntando, pero ese no es tu papel. El que hace las preguntas soy yo. Y empieza el Señor. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes, o quién extendió sobre ella el cordel? Y si empezamos a leer todo el capítulo, no terminamos. Pero el resumen es esto, mis hermanos. Dios está diciendo a Job, Job, piénsalo bien. Tú no sabes nada. Yo sé todo. Acepta mi voluntad. Yo sé mejor. En dos capítulos está diciendo eso. ¿Y cómo termina Job, mis hermanos? Capítulo 42, versículo 1. Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ese era el propósito de Dios. El más justo de todos en la tierra en ese momento no sabía nada. Y Dios usó hasta el mismo diablo, ¿verdad?, para purificar a su siervo. Y mis hermanos, nosotros no somos diferentes a Job. Tenemos muchas preguntas a veces. O podemos tener preguntas. Unos más que otros, ¿verdad? De acuerdo a la madurez que uno tenga. Pero vamos, por muy maduros que seamos, hay cosas que a veces uno se pregunta: Señor, ¿cuál será su plan en esto? Bueno, hermanos, Dios sabe mejor. Dios sabe mejor. Y nos deja este libro para que confiemos que no hay despropósito en Dios. No hay despropósito en Él. Así entonces el propósito del libro es mostrar cómo Dios purifica a los suyos por medio del sufrimiento. Cómo Dios tomó a Job de un punto donde sí era justo, varón recto, pero necesitaba ser purificado. Para llegar a entender, y llegar, dice Job, de oída, yo te había oído. Recuerdan, él había recibido todo lo que entendía de Dios por medio de lo que le habían dicho sus padres y todos sus familiares. Era una, lo que se llama tradición oral. Job no tenía la Biblia en ese tiempo. Nosotros somos bendecidos hoy, hermano. Ya está escrito, ¿verdad? Pero aún ahí Job dice, yo había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y no está refiriendo al torbellino que estaba viendo. No, se está refiriendo a la persona de Dios. Ahora comprendo, dice, versículo 6 allí, allí está en el versículo 6, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y es importante que nosotros comprendamos esa parte en el libro de Job. Entonces, ¿cómo podemos resumir el libro de Job? Un libro que nos enseña a enfrentar el sufrimiento y saber que Dios soberanamente muchas veces va a permitir el sufrimiento. Mis hermanos, aquí presentes están algunos hermanos que han sufrido mucho más que su servidor, y tal vez a mí no me queda mucho, ¿verdad?, decir que confiemos en el Señor, porque tal vez no he pasado una situación tan dura como muchos. Pero sí podemos decir con mucha confianza que lo que la Biblia está diciendo acá es la verdad y que debemos confiar en el Señor. Hay comentarios aquí, hermanos. Lo último es la vindicación de Job. Todos conocemos, Dios le restituye todo y le multiplica. Y sí quiero enfatizar un poco que eso no significa siempre que Dios va a permitir pruebas y al final de todo va a volvernos a nuestra condición y mucho mejor como Job. No, hay hermanos que sufrieron una enfermedad y murieron. O fueron perseguidos y los alcanzó el enemigo y por la causa del Señor murieron y dieron su vida. Pero saber que Dios aún ahí tiene propósito con todo eso. Comentario en el libro de Job. No, avanzamos entonces. Salmos. Acá un poco más de los salmos. Voy a avanzar, porque el tiempo, hermanos, avanza. Voy a avanzar en cuanto al título. O mencionar nada más que significa alabanzas, gratitud al Señor, canciones acompañadas por el punteo de cuerdas también. Ahí están las fechas. Algunos autores, hermanos, es importante. David, el mayor, el que escribió más salmos de todos ellos. Moisés tiene uno, Salomón tiene un par, Asaf, un cantor también. Los hijos de Coré, Emán, Etán, Esraíta, otro allí que vamos a verlo. El tema es adoración al Señor, mis hermanos. Salmos de adoración al Señor. Propósito, proveer canciones de alabanza a, tienen una línea ahí, Dios. Por quién es Él y lo que ha hecho en cualquiera sea la situación de su pueblo. ¿Qué nos enseña del carácter de Dios los salmos? Nos enseña que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Por lo cual, mis hermanos, Dios es digno de alabanza en cualquier tiempo. En cualquier tiempo. El salmista habla cuando está quejándose, llorando, alegre, en cualquier condición, Dios es digno de alabanza. Datos para tomar en cuenta, mis hermanos. Es importante mantener en mente que el contexto histórico de todos los salmos es el antiguo pacto, la teocracia de Israel. Todos los salmos fueron escritos por y para los israelitas. Y debemos tener cuidado de muchas veces no tomar promesas del antiguo pacto como para nosotros, ¿verdad? Si no es que explícitamente es una promesa del nuevo pacto, ¿verdad? Un poco más en cuanto a la composición del libro. Pero vamos a entrar a los salmos directamente. Salmo 2, el primer salmo. Vamos a ver lo que llamamos los salmos reales, los salmos que hablan del reino de Dios, nada más. Si entraríamos en todos los salmos, no terminaríamos. Pero vamos a ver el Salmo 2. El Salmo 2, mis hermanos, es un salmo que habla del reino que opera sobre todas las naciones. Salmo 2. Y solamente voy a leer algunos versículos. Versículo 8 al 12. Salmo 2, 8 al 12. Dice, mis hermanos, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que en él confían. Está hablando del reino en donde Cristo va a ser coronado como rey sobre el mundo y va a gobernar a las naciones con vara de hierro, es decir, con autoridad. Y está amonestando a los reyes de ese tiempo a someterse al Señor. Y es importante esto, mis hermanos, porque claramente Cristo va a reinar sobre la tierra que conocemos acá y va a establecer la justicia. y se exhorta, se le da esa exhortación a los reyes de la tierra que admitan amonestación. Entonces vemos cómo los salmos nos van abriendo el entendimiento acerca del reino de Dios. Va a haber un reino previo al reino eterno, un reino mundial donde Cristo va a gobernar. Salmo 72, mis hermanos. ¿Cómo va a ser ese reino venidero? ¿Cómo va a ser ese reino venidero? Salmo 72. Miren cómo va a ser ese reino, mis hermanos, en los primeros tres versículos. Salmo 72, 1 al 3. Oh Dios, da tus juicios al rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Y noten el 4. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Noten ese versículo 4. Y quiero mencionar una aplicación bien práctica aquí. Ustedes notan el caos social que inunda nuestro mundo. En todos los países hay revoluciones, la gente quiere derrocar los gobiernos, ellos creen que están proponiendo mejores ideas que lo que el gobierno está haciendo. Pero nosotros los cristianos, ¿qué es lo que nos toca? Confiar en ese rey que viene, que dice el versículo 4, juzgará a los afligidos del pueblo, es decir, les hará justicia, y salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. El humano intenta ejercer ese reino por sí mismo, pero el creyente confía que ese rey viene, que va a hacer justicia a los afligidos, porque en verdad hay injusticia, no negamos eso. La cosa es, ¿quién va a hacer justicia en este mundo? Aquí está. Dice ese rey justo. Acá, en el contexto, está hablando mucho de Salomón, pero está hablando hacia adelante de ese rey justo que va a establecer ese reino. Avanzando en el Salmo 89, un salmo de Etán Esraíta, un miembro del reino de David, y vean lo que pide acá Etán al Señor. Salmo 89. Dice así. Versículo número 19. Salmo 89, 19. Vean lo que nos dice de este reino. ¿Cuál es el origen? ¿De dónde viene? Versículo 19. Entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Vean lo que dice el versículo 25. Asimismo, pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Sabemos que está hablando de David, pero hacia adelante, hacia el hijo de David que viene, hacia Cristo. Ese único rey justo. Y creo, mis hermanos, que lo que estamos viendo del reino de Dios no es tanto como solamente conocer más de lo que la Biblia dice, es práctico. Toda la injusticia que miramos, todas las cosas que están mal, no tienen corrección, a excepción de que Cristo pueda corregirlas. Y eso nos llena de confianza, eso nos debe llenar de tranquilidad, de saber que Dios va a arreglar estas situaciones. Claramente no nos vamos a cruzar de brazos, tenemos que participar de todo lo que en el mundo necesitamos participar, como en votaciones o en propuestas. pero confiando que el único que podrá poner justicia en el mundo es el Señor. Es el Señor. Salmo 110. Y esto para, en especial para nosotros los cristianos. Salmo 110, porque no solamente el Rey Jesús va a ser es nuestro Rey, pero es un sacerdote. Versículo allí en el 1 del Salmo 110. Dice, Jehová dijo a mi Señor, Salmo 110:1, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Un sacerdote que no tiene origen, no tiene descendencia, como Jesús. No, Jesús no es un sumo sacerdote que viene del linaje de Aarón. No, es como Melquisedec, no se menciona su genealogía. Y aquí se nos dice, no solamente es el rey, pero es un sacerdote. El rey es aquel que está gobernándoles, pero es aquel que media por nosotros delante de Dios. Es nuestro mediador. Él va a gobernar para el bien del pueblo de Dios. Eso nos está diciendo el Salmo allí. Luego Salmo 132, hablando un poco de cómo ese pacto con David acerca del reino que va a establecer el Señor es un pacto eterno. Salmo 132. Noten ahí en los dice versículo 11, mis hermanos. 132:11. Salmo 132:11 dice, en verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Y si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio, yo les enseñaré. Sus hijos también se sentarán sobre tu trono. ¿Para cuándo? Para siempre. Notan. Y saben, mis hermanos, ahí nos incluye a nosotros, los beneficios de ese pacto nos incluyen. Porque el rey del que hablaba hacia el futuro es Jesús, nuestro Señor, que Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de ¿quién? De su amado Hijo. Y ese es un beneficio más de nosotros pertenecer a Cristo. Somos parte de su reino. No solamente en lo espiritual, ahorita nosotros tenemos mucha bendición, pero un día vendrá en que la bendición será visible. Pablo habla de que un día ya no andaremos por fe, porque ya no será necesaria la fe. Y estas promesas nos están hablando de ese momento, donde el Señor nos incluye en su reino. Así entonces vemos cómo los salmos, mis hermanos, en resumen, nos ofrecen un mayor entendimiento acerca del reino de Dios y sus beneficios para nosotros. Vamos a avanzar un poco más rápido. Creo que los proverbios son un poco más... creo que de todos los libros, los proverbios son más conocidos como sabiduría propiamente aplicada a la vida. Así que vamos a entrar en el libro de proverbios. El resumen, los proverbios, en hebreo, proverbios o dichos, ¿verdad?, de sabiduría. Libro de proverbios son los nombres, las fechas, mis hermanos. Hay algunas fechas aproximadas, algunas fechas de los manuscritos. El autor, la mayoría del contenido de los libros de proverbios fue escrito por Salomón, aunque se sabe que por lo menos también hubo otro hombre sabio que colaboró con el libro, ¿verdad? Habla de Lemuel o Agur en el capítulo 30, habla de Lemuel, luego el rey Agur habla un poco también. Dice, el último capítulo de proverbios fue escrito por Lemuel, que puede ser otro nombre para Salomón, ¿verdad? Salomón recitó más de 3.000 proverbios. Eso está en Primero de Reyes 4.32. De los cuales aproximadamente 518 están incluidos en este libro. Parece que él mismo hizo una compilación, aunque la recolección final fue terminada en los días del rey Ezequías, por un autor anónimo. El tema, mis hermanos, si Job nos habló del sufrimiento del justo, si Salmo nos habló de alabar al Señor en todo tiempo, el tema del libro de los Proverbios es sabiduría divina. Ahí tienen una línea, sabiduría divina para la vida. Sabiduría divina para la vida. Propósito, mis hermanos, proveer sabiduría a los hombres para que vivan para el Señor. Veamos Proverbios 1:2. Ahí está el propósito, mis hermanos. Proverbios 1:2. ¿Para qué son los proverbios? Para entender sabiduría y doctrina, ¿verdad? O enseñanza. Para conocer razones prudentes. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Cuando estaba pequeño, recuerdo que yo miraba a los grandes, ¿verdad? Y yo pensaba que los grandes no se equivocaban. Era un niño, obviamente. Y ahora que pues ya no soy tan grande, pero si ya adulto, ya no soy un niño, como dijo Pablo. Hasta los más ancianos necesitan la sabiduría de Dios para vivir. Hasta los más ancianos. Y aquí está. El que dice ser sabio en sí mismo, nada, no ocupo a nadie. Necio, ¿verdad? Aquí está la sabiduría, dice el Señor. Si es el propósito, dar sabiduría a los hombres. Sobre el carácter de Dios nos enseña que Dios provee sabiduría para que vivamos de manera agradable a Él. Noten, eso es lo clave allí. No es como quien dice, oh, yo soy sabio, a mí me va bien. No, no, no. Yo soy sabio porque quiero honrar al Señor. O mejor dicho, Señor, ayúdame a ser sabio para honrarte. Ayúdame a ser sabio para honrarte. Para vivir de manera agradable a Él y recibir su bendición. Algunos datos para tomar en cuenta. Dios le regaló a Salomón el ser el hombre más sabio de su tiempo y el segundo después del Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando Jesús dice, hay alguien mayor que Salomón aquí. Gente y reyes de todo el mundo vinieron para sentarse a los pies de Salomón y escucharle. De los miles de proverbios que recitó, los más importantes fueron los escritos en el libro de Proverbios. Haremos bien en escucharlos y ponerlos en práctica. Ahora, es importante aquí, mis hermanos, sumamente importante mantener en mente que los proverbios son consejos sabios, no verdades absolutas. Por ejemplo, cuando Salomón dice, hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. No está cometiendo el mismo error que los amigos de Job, diciendo que el justo siempre es bendecido y el impío siempre recibe violencia. Los mártires de la iglesia han sido objeto de violencia. Y si entendemos los proverbios como absolutos, entonces los mártires de la iglesia, los hermanos que dieron su vida por la causa del Señor, fueron impíos porque sufrieron violencia. Entonces, son consejos sabios, pero no absolutos. Tenemos que tener claro eso. No son cosas que se aplican, ¿verdad?, a cualquier caso. Muchas veces habla también de la sabiduría que dice, trae riquezas, y nos habla de riquezas materiales. Y ahí vienen algunos y dicen, si tú, ¿verdad?, eres sabio y tú andas bien con Dios, Dios te va a dar riquezas materiales. Y si Dios no te da riquezas materiales, es que tú no estás bien con Dios. Creo que me doy a entender en lo que estoy diciendo. Así entonces avanzamos. Los pasajes claves. Y aquí quiero resaltar tres partes importantes. Consejos para jóvenes. Cómo ser un joven que agrada al Señor. Cómo ser un hombre, un varón que agrada al Señor. Y cómo ser una mujer que agrada al Señor. La primera parte, del 1 al 9, consejos para jóvenes. Y acá resaltar, versículos 5 al 8 de Proverbios 3. Proverbios 3, 5. Muy conocido. Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Desde joven, el escritor de Proverbios está dando un consejo en el versículo 1, hijo mío, no te olvides de mi ley. Y está resumiéndolo en confía en Jehová, no seas sabio en tu propia opinión. Y ahora, hermanos, si nosotros pensamos en la base de nuestras decisiones, ¿es la confianza en Dios? ¿O hay momentos en que decimos, esta decisión yo la puedo hacer por mí mismo? Pasa eso, ¿verdad? Que a veces tomamos decisiones sin consultar a Jehová. Yo creo que Dios quiere encaminarnos a un entendimiento en donde tengamos claro de que hasta las decisiones más sencillas es necesario decir, Señor, ¿cómo puedo honrarte en esto? ¿Cómo puedo honrarte en esta situación? ¿Qué decisión debo tomar? Fíjate de Jehová. ¿Cómo un joven entonces puede vivir para el Señor? Confiar en Jehová. Y esa es la lucha de nosotros como creyentes. Confiar en el Señor de todo nuestro corazón. Confiar en Jehová de todo nuestro corazón. Habla otros consejos ahí de gozar con la esposa de la juventud, motivando al joven para que no ande de mujeriego, ¿verdad? Habla de 6 cosas que Jehová aborrece y la primera de ellas, los ojos altivos, ¿verdad? El orgullo, la altivez del corazón. Y eso es algo en lo que nosotros constantemente estamos luchando también. Lo que pensamos de nosotros mismos, cómo nos miramos a nosotros mismos. Y muchas veces, ¿verdad? Lastimosamente, mis hermanos, nos dejamos llevar, ¿verdad? Falsamente por, como dice Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Quién te distingue a ti? ¿Por qué te jactas y recibiste todo lo que tienes? Y Dios quiere tratar con nosotros en esa área, de matar nuestro orgullo. Aquí en Proverbios lo hace mucho. Luego, Proverbios generales de Salomón y algunos sabios. Voy a avanzar en algunos hermanos acá, en las muchas palabras, no falte el pecado. ¡Oh! Cortas frases, ¿verdad? Como las del Señor Jesús, pero tan profundas. La blanda respuesta quita la ira. Sí. El hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Al orgullo le sigue la destrucción. Y sigue hablando allí. Pero quiero que notemos ese versículo. Proverbios 26. Proverbios 26. Para un varón. Para un varón. ¿Cómo nosotros como varones podemos vivir sabiamente al Señor? Vean lo que dice Proverbios 26. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Esa pregunta se le suena familiar? ¿Con otro proverbio? ¿Verdad? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Bueno, mis hermanos, si Dios o el proverbista dice, ¿quién hallará una mujer virtuosa? ¿Son pocas? También la Biblia dice, son pocos los hombres, de verdad. ¿Y qué está queriendo decir de verdad? Bueno, la palabra ahí significa fiel. Y en el contexto está diciendo, muchos hombres proclaman su propia bondad. Yo hice esto. Oh, viera yo dónde estuve. Yo he viajado aquí. Y yo estoy tomando esta clase y yo soy aquí. ¿Cierto? La Biblia está diciendo, muchos. Y esa es nuestra tendencia. Pero dice, hombre de verdad, hombre fiel. Y no hay ninguno más fiel que Cristo. Una de las frases que me ha sorprendido más acerca de esto, cuando Cristo dijo, mi doctrina no es mía. Imagínense decir eso. Mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Y ese es el ejemplo a que nosotros debemos apuntar, mis hermanos. Y yo sé, mis hermanos, oh, yo soy el menos indicado de hablar de esto, porque lucho contra eso. Pero es hacia ahí donde Dios nos quiere llevar. Que seamos hombres de verdad, hombres fieles, fieles al Señor. Así entonces, vemos más proverbios y vamos a llegar al final, donde en el 31:10 habla de esta mujer virtuosa. Vamos a ver un poco de eso. Dice el escritor de Proverbios, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Y esa palabra virtuosa allí es traducida virtuosa como de virtud, porque va a mencionar todas las virtudes de una mujer que teme al Señor. Una mujer diligente, sabia, que ama a su familia, que ama a su esposo. Pero esa palabra se puede traducir mujer fuerte. Mujer fuerte. Una mujer que enfrenta la vida porque está confiando en el Señor. Teme al Señor. Quiere honrar a Dios con todas sus decisiones. Es una mujer como Sara, donde Pedro dice que llamaba incluso Señor a Abraham, no por miedo, pero por reverencia y respeto. Porque sabe que a Dios le agrada ese espíritu afable y apacible. Qué maravilloso, ¿verdad? Esa mujer a la que Dios describe como virtuosa o fuerte. Y es hacia ahí, si nosotros los varones, hermanas que están acá, debemos apuntar a ser fieles, a no jactarnos de nosotros mismos, las hermanas deben apuntar a esto. Una mujer que teme a Jehová, que obedece a Jehová y que quiere honrarlo. Proverbios. Así avanzamos, mis hermanos. ¿Algún comentario? Sé que voy un poco rápido, pero no sé si hay un comentario para despertarnos un poco. ¿Está bien? Ok, avanzamos. Eclesiastés, o el predicador. El título en hebreo es Kohelet, que significa el que convoca una asamblea o el predicador. Otro libro muy, muy, de mucha sabiduría. El autor se le atribuye a Salomón, ya que dice el hijo de David, rey de Israel. El tema de mis hermanos, sencillo. La vida sin Dios es vanidad. Ahí tienen una línea que completar. La vida sin Dios es vanidad. ¿Qué quiere decir eso? Pasajera. Pasajera, no tiene sentido. Mostrarme, el propósito es mostrar mediante la experiencia del predicador que el propósito de la vida es confiar y obedecer al Señor. Sobre el carácter de Dios nos enseña que Dios es la única persona que le da sentido a la vida. Un dato importante y lo resumo, mis hermanos. Ningún hombre ha tenido los placeres que Salomón ha tenido. Ningún hombre ha probado todo lo que Salomón probó. Y Dios lo usó, ¿verdad?, para llegar a la conclusión. El propósito de la vida no es buscar placer, sabiduría o cosas por sobre temer a Jehová y guardar sus mandamientos. Todo es vanidad, dice el predicador. La introducción, mis hermanos, versículo 1, capítulo 1, versículo 2, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y voy a ir resumiéndolo, mis hermanos, si pueden verlo en sus pantallas, no es necesario tal vez que lo busquen, pero en su pantalla van a ir apareciendo algunos versículos importantes. Di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Todo lo que se hace, dice Salomón. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Dediqué, dice después, mi corazón a conocer la sabiduría. Dije yo en mi corazón, después de buscar la sabiduría, ven ahora, te probaré, con alegría gozarás de bienes. Mas he aquí, todo esto también era vanidad. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno. A veces decimos, ¿verdad? Si yo tuviera ese carro, ¿verdad? Si yo tuviera esa casa, si yo tuviera tal cosa. Y dice Salomón, miré yo luego todas las obras que había hecho, mis manos y el trabajo que tomé para hacerla, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Mis hermanos, ¿cuál fue la conclusión de Salomón? Salomón dijo, mira, hago esto, hago lo otro, pero al final de la vida yo voy a morir y todo eso iba a quedar. Y si ese es el propósito de la vida, hombre, eso es vanidad. Eso no sirve. Y es, tiene todo el sentido del mundo, ¿cierto? Él dijo, entonces, a los jóvenes, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. Da un consejo final. El final de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es Él. Tienen una línea allí. todo del hombre. Temer a Jehová y guardar sus mandamientos. Ese es el propósito de la vida. Ahora, claramente esto no nos está llamando a que nos vayamos a una cueva a vivir, ¿verdad? Y digamos, ya no voy a disfrutar de nada. No, qué rica la comida que acabamos de comer. La cosa es, si estamos haciendo las cosas que hacemos con motivaciones vanas, pasajeras, si el fin son las cosas que hacemos, por ejemplo, si el fin de estar acá en una clase es solamente recibir una clase, eso es vano, la clase va a terminar. Pero si el fin es honrar a Dios, conocerlo mejor, obedecerle, decir después de acá, Señor, gracias porque hoy aprendí esto sobre usted y ahora quiero vivir esa verdad. Ahí tiene sentido. Y eso es lo que está diciendo Salomón acá. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Que todo en nuestra vida, como dice Pablo, si comieres o bebieres, hacedlo para la gloria de Dios. Porque ese es lo único que tiene sentido. El pastor mencionaba de las obras, que Dios tiene un registro de todas esas obras. Sí. Dios no va a preguntar, allá, no va a decir allá, ¿verdad? Bueno, aquí hay un reconocimiento para fulano porque, ¿verdad? Pasó viendo el partido de fútbol. No estoy en contra de eso, mis hermanos, pero es un ejemplo. ¿Cierto? Está hablando de qué hicimos para la gloria de Dios. Y cuando ese principio domina nuestra vida, llegamos así como Pablo, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y lamentablemente, hermanos, batallamos con eso también. Porque siempre estamos llamados a perder el tiempo en cosas que no tienen valor eterno. No tienen valor eterno. Hasta ahí, Eclesiastés. Pregunta, mis hermanos. Comentario. Ya casi terminamos. Llegamos a cantar de los cantares. Y bueno, este libro, voy a hablar de él, pero también, ¿verdad? Es difícil en el sentido de que habla de el amor matrimonial, de la intimidad matrimonial, y lo trata de un punto de vista santo. No desde un punto de vista morboso, ni mucho menos. Dios está interesado en que la humanidad tenga una sexualidad santa, matrimonios puros, que nuestra mente y nuestro corazón estén dominados por la santidad de Dios y que huyamos de cualquier inmoralidad. Y aquí en el libro de Cantares de los Cantares, introduciendo un poco, en hebreo es la canción de las canciones, está hablando de los hechos, probablemente en el tiempo de Salomón. El autor, lo más probable es que fue Salomón, la vida y experiencia de Salomón y la tradición judía apuntan a él. El tema, mis hermanos, Cantares de los Cantares, el amor matrimonial. El amor entre un esposo y una esposa. Celebrar el gozo matrimonial es el propósito de Cantar de los Cantares. ¿Qué nos enseña sobre el carácter de Dios, mis hermanos? Bueno, nos enseña que Dios creó el matrimonio para el gozo de él. Tienen una línea que completar. Amor entre un hombre y una mujer. Y aquí es interesante mencionar algo. La interpretación de Cantar de los Cantares es un tema muy, muy debatido. Algunos opinan que el libro no habla de ninguna persona, sino que describe el amor entre Cristo y la iglesia. Pero en mi entendimiento, mis hermanos, lo que entiendo hasta hoy es que el libro debe verse como es. Debe verse como lo que es. Un libro que dice, es un poema hermoso que cuenta la historia entre un esposo, un amante, un esposo que ama a su esposa. En nuestro contexto en español, ¿verdad? Amante es otro hombre, ¿verdad? Entonces voy a decirlo bien. Un hombre, un esposo que ama a su esposa. Pasajes clave, mis hermanos. Algunos proponen un bosquejo del libro que sigue lo dicho en Génesis 2:24. Y es así. La parte número uno, dejará el hombre a su padre y a su madre. Parte número dos, se unirá a su mujer. Y la parte número tres, serán una sola carne. Entonces vamos a verlo, el libro dividido en ese bosquejo. En la primera parte, el cortejo, es decir, cuando el hombre deja a su padre y a su madre y dejará al, el hombre al padre y madre y se unirá a su mujer. Entonces, vemos el capítulo 2, versículo 17, de Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares 2, 17, hablando ahí de cómo la hasta en ese momento acortejada habla de su amado. 2:17. Hasta que apunte el día y huyan las sombras, vuélvete, amado mío. Sé semejante al corzo o como el cervatillo sobre los montes de Betel. Mucho del contexto está hablando de geografía o lugares de Israel en ese momento. Pero la idea acá es ver cómo ella está en ese deseo de volver a ver a su amado. Él la está acortejando hasta ese momento. No tenemos todo el tiempo para entrar en todo el libro, pero está ella expresando ese deseo que tiene de que él siga acortejándola. Luego en la segunda parte, cuando ya en verdad dice se unirá el hombre a su mujer, habla un poco ya de ese momento de la boda, en capítulo 3, versículo 11. 3:11. Vean lo que dice acerca de Salomón. Salid, oh doncella de Sión, y ved al rey Salomón con la corona con que le coronó su madre en el día de su desposorio, en el día de su boda, y el día del gozo de su corazón. He aquí, empieza diciendo el esposo, tú eres hermosa, amiga mía, he aquí, tú eres hermosa. Y empieza a describir a la esposa. Y la describe en una manera física. Ahí empieza a hablar de los labios, las mejillas, tu cuello, hasta de sus pechos. Y por eso es que se interpreta que ya es el momento del matrimonio. En donde el hombre ya ha conocido a su esposa físicamente. Y escribe esa parte. Así entonces vemos del cortejo, pasa la consumación de la boda y por último la celebración. Y podemos entenderlo cuando ya son una sola carne. Y en el capítulo 6, versículo 3 dice, la esposa, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. Dice Pablo en Corintios, ¿verdad? El esposo no tiene potestad sobre su cuerpo. Porque su esposa tiene esa potestad. Y tampoco la esposa. ¿Cierto? Y así vemos cómo Dios fundó el matrimonio con esa idea. De que esposo y esposa estén unidos en esa intimidad. Y más allá de que habla de eso, el libro, ¿verdad? Yo creo que en cierto sentido, ¿verdad? Nos deja como una explicación de lo que es la intimidad del matrimonio, como un ejemplo, donde Pablo dice, del amor o la intimidad de Cristo por su iglesia. Obviamente es una representación, un símbolo. De la intimidad con Cristo, una comunión íntima. Una comunión en donde tanto nosotros somos de Él, su pueblo, su esposa, y Él es nuestro también. Nuestro Salvador, nuestro Esposo Celestial. Obviamente sin ninguna connotación sexual ni nada por el estilo. Pero el matrimonio ilustra esa intimidad, ese acceso, esa confianza que nosotros tenemos con nuestro Señor. Así entonces, Cantar de los Cantares refleja esa maravilla que Dios fundó, que es el matrimonio. ¿Algún comentario final, mis hermanos? Llegamos al final de esta tarde, los libros poéticos. ¿Hay alguno de los libros que es el que más les llamó la atención? ¿Alguna opinión? Job, Cantar de los Cantares, hermano, ok. Sí, ¿alguien más? El hermano dice Job. Ok, ¿por qué hermano Job le llamó más la atención? Ok.
Estábamos leyendo, estamos en la lectura de Job, y desde que empecé a leer este libro, empecé a llorar, me conmovía, lo que estaba pasando. Y como pecador que soy, le digo con todo respeto a Dios primeramente y a cada uno de mis hermanos, me da hasta pena repetirlo, pero es cierto. Me paré disgustado, cerré la Biblia y la puse sobre la mesa y dije, yo contendí contra Dios y dije, ¿cómo si este hombre era el más justo? Le pasa todo esto, ¿y qué a mí? Pero yo, o sea, diciendo, si yo no soy como él, él siendo como era, le pasó esto, ¿qué puedo esperar yo? Y me disgusté. Entonces ese día dormí disgustado, y lo confieso, como pecador, no oré, estaba disgustado. El otro día, a Dios gracias, me robaron el carro. Todavía no me daba el COVID. Me robaron el carro, volteé a ver por las cortinas, no estaba mi carro, y caí de rodillas y le pedí perdón a Dios y le dije, Señor, ya me respondió usted, gloria a Dios. Me quedé sin dinero para comer, no tenía dinero para comer, no tenía nada. Luego me enfermé, no tenía ni agua para tomar. Y llegué a respirar así. Y en mi soledad, porque yo vivo solo, en mi soledad yo estaba llorando, yo le decía al Señor que me perdonara. Pero a la vez sentía yo literalmente y físicamente que ya estaba cerca del Señor y estaba muy alegre. Estaba muy alegre, pero a la vez estaba sufriendo. Yo le decía al Señor, ¿cómo me has respondido por medio de ese libro? Y por eso siempre que leo ese libro y toda la cosa me quebraba.
Amén. Amén. Gracias, hermano, por compartir esa parte. ¿Alguien más que quiera mencionar? ¿Cuál es el libro que más le llamó la atención? No voy a preguntar al hermano por qué le llamó la atención Cantar de los Cantares, pero... Bueno, espero que sea de bendición, mis hermanos. La tarea para la próxima clase es completar la lección 11 y 12. Y ya ven ustedes que el pastor sí toma cuenta de eso. Así que ánimo, ¿verdad? Ánimo, y no solo por eso, pero para aprender. Lectura, hermano, va a ser, yo les había dejado Isaías, está bien si ya leyeron eso, pero entonces van a agregar a eso Jeremías 31 al 33, Ezequiel 36 y 37 y Joel del 1 al 3. Vamos a estar viendo los profetas mayores la siguiente clase. Bueno, mis hermanos, culminamos con oración. Nuestro amado Padre, muchas gracias por esta tarde que nos ha regalado. Gracias por todo el día, Señor. Gracias por a nuestros pastores que han estado enseñando y por los hermanos que también han estado dispuestos. Usted les ha dado, Señor, la disposición de estar acá. Gracias, Señor, por todo lo que ha hecho y lo que está haciendo en nosotros y a través de nosotros. Que sea todo para su gloria, Señor. Que lo amemos más, que nos sorprendamos de cuán sabio es usted. Y así sigamos sirviéndole con alegría y sinceridad de corazón. Que nos despida con bien, especialmente los hermanos que van más lejos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.